That's what his peace is here for. Amen. We're so thankful for it. Amen. Thank you, musicians. God bless you. Lord bless you, Brother John, for your sacrifice this morning.
Dios lo bendiga, mi hermano Juan, por su sacrificio esta mañana. Aleluya. Hecho eso, sabemos que es un sacrificio. Tenemos muchos diferentes que están viajando esta mañana. Así que manténganlos en oración. Y que el Señor los bendiga. Y también que nos bendiga a nosotros a sí mismos. Quisiera leer del libro de Primera de Juan, capítulo 4. Leeremos los primeros 6 versículos. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Aleluya. Amados, no creáis a todo espíritu. Bueno, ¿qué? ¿Los espíritus nos hablan? Evidentemente. Sino probar los espíritus, si son de Dios. Así que, hay una manera de saber que si el espíritu es de Dios o no. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer, aquí es como pueden conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. No que haya venido, que ha venido. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él. Solo está diciendo eso. Porque mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Si fueran del mismo espíritu, serían de una sola mente y estarían de acuerdo, se entenderían unos a otros. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. O eso suena bastante osado. Es la verdad. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. También quisiéramos leer del mensaje la super señal. Párrafo 144. Estoy agradecido por una iglesia universal triunfante ya predestinada y amada y sellada y ordenada a ese cuerpo. Los encuentro en Asia, África, Roma, donde quiera, Indiana, a través por los estados, África, por todas partes alrededor del mundo, y encuentro esa iglesia triunfante que sabe que tú has venido en la carne, que tú has venido en la carne. Y tú dijiste que todo espíritu, en tu Biblia, tú dijiste todo espíritu que no confiesa esto, es el espíritu incorrecto, el anticristo, todo espíritu que no testifica esta misma cosa, que Cristo ha venido en nuestra carne, es el espíritu anticristo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos tan agradecidos de estar reunidos una vez más con aquellos de igualmente preciosa fe. La compra de tus sangres, Padre, te hemos invitado aquí para que estés entre nosotros esta mañana. Te trajimos todos y cada uno. Trajimos nuestra llama de fuego con nosotros. Nuestro deseo es tener comunión contigo y tener compañerismo contigo alrededor de tu cuerpo infalible de la palabra esta mañana. Confiamos, Padre, que tienes exactamente lo que necesitamos esta mañana y nos regocijamos por adelantado porque tú no puedes mentir, tu palabra es verdad y tú eres el gran proveedor, tú eres todo lo que necesitamos. Y así que, Señor, estamos aquí esta mañana para participar de ti, Señor, y para confesar que tú has venido, que tú eres el Dios viviente, que eres el mismo hoy como lo eras ayer y por los siglos. Te pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Sé con los que están viajando, Señor, y tráelos de a salvo entre nosotros. Y Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento hoy, la palabra hecha carne en ustedes. La palabra hecha carne en ustedes. Y antes de comenzar, quiero leer de Colosenses el primer capítulo, comenzando en el versículo 25. El hermano Pablo dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Discúlpenme. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué afirmación! ¿Ah? ¡Qué afirmación! Así que Pablo dice, a quien Dios daría a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Confesando que Él ha venido. Ese espíritu es de Dios. Así que sabemos, amigos, que la palabra de Dios es mayor que cualquier circunstancia que encaramos en nuestras vidas. No hay nada que pueda venir contra nosotros que la palabra no pueda conquistar. Y sabemos que su palabra gobierna sobrepasan nuestras circunstancias, y sabemos que se nos dijo que el espíritu anticristo entraría a la iglesia, y aun cuando Juan estaba hablando esto, dijo, y ya ha venido, y que haría el propósito de ello es hacer a la iglesia tibia, sin poder alguno, hacer que la iglesia tendría una forma de piedad para que pudiera, se vería como cristianismo, pero negaría el poder de él. Así que el término anticristo o anticristos simplemente significa el adversario del Mesías o el adversario de aquel ungido del Espíritu. Y el Mesías, sabemos, es Cristo Jesús, la palabra. Así que el espíritu anticristo es el espíritu del diablo. Solo hay dos espíritus que están obrando durante en la estructura de la iglesia, el espíritu de Cristo y el espíritu anticristo. Y recordaremos que Satanás no tiene el poder para crear nada, que él solo es un pervertidor. Él toma algo que Dios ya ha hecho y trata de bajarlo, trata de derribarlo, trata de empequeñecerlo y trata de negarlo si puede. Así que Satanás usa los materiales de Dios para surgir con lo que sea que quiere controlar. Y cuando el Señor Jesús le habló a sus discípulos en Cesarea y Filipo, y les dijo que edificaría una iglesia, leemos de eso en Mateo, el capítulo 16, Satanás estaba ahí mismo escuchando a todo lo que Jesús dijo, por supuesto. Jesús declaró que su iglesia sería carne de su carne y hueso de su hueso, y que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ella. Y cuando Satanás oyó a Jesús decir eso, Satanás decidió ahí mismo, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Si él va a edificar una iglesia, yo voy a edificar una iglesia. Y mi iglesia también será el encorporamiento y la expresión de la naturaleza de mi espíritu. Y el método que él usaría para edificar su iglesia sería ungir individuos con un espíritu anticristo y traer estos individuos, juntándolos, para que su naturaleza pudiera ser expresada en un cuerpo también llamada la iglesia. Y él engañaría a estos individuos en pensar de que estaban recibiendo el espíritu de Cristo, cuando de hecho era un espíritu anticristo. De hecho, sería ungido por un espíritu anticristo y no el espíritu de la palabra. Imagínense, pensando que eres la verdadera iglesia, y sin embargo, eres ungido por Satanás. Y Juan le advirtió a la iglesia, no muchos años después de que la iglesia fue inaugurada o se le dio a luz en el día de Pentecostés, que Satanás edificaría una iglesia a sí mismo y la mezclaría con la verdadera iglesia del Dios vivo. Y Juan le dijo a los miembros de la verdadera iglesia cómo ellos podrían conocer el espíritu del Mesías, distinguirlo del espíritu anticristo. Y la prueba es que dice él que usemos es de ver si el espíritu confesa o proclama ser la verdad. Un espíritu que confesa y reconoce que Jesucristo ha venido en carne humana, tiempo presente, ese espíritu es de Dios. Un espíritu que no es de Dios no querrá que la palabra se vuelva carne, y así que o desacreditará o diluirá la palabra o pondrá la palabra en otro día o citará mala palabra o colocará mala palabra o fuera de lugar. Así que un espíritu anticristo no reconocerá la palabra viviente que se está revelando, tiempo presente, en carne humana. Dudará lo que Dios está haciendo en tiempo presente. Negará la palabra. Y sin embargo, la palabra de Dios nos asegura, amigos, de que hay aquellos que están viviendo en el último día que van a resistir y oponerse a ese espíritu anticristo. Van a poder discernirlo, reconocerlo por lo que es. Reconocer que es la unción del diablo y sus ángeles. Ahora, es difícil para la mente humana comprender el concepto de un espíritu anticristo. Un espíritu anticristo es un espíritu que está en contra de Cristo la palabra. Y es un espíritu que es el adversario del Mesías. Y Pablo nos dice, como hemos leído en varios servicios ya, que no luchamos contra carne y sangre. Sí luchamos, pero luchamos contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra perversidad espiritual en lugares elevados o lugares celestiales. Y nos dice que los derribemos, los desechemos. Ahora, si no es carne y sangre, ¿cómo lo derribo? ¿Derribarlo de dónde? De nuestro pensamiento. Ellos siempre se exaltarán por encima de la palabra de Dios en el pensamiento de ustedes. Aquí es donde la batalla está ocurriendo. Aquí es donde ustedes disciernen el espíritu de Cristo, de un espíritu anticristo. Pero ustedes dicen, soy cristiano, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener un pensamiento que es anticristo? Eres humano, ¿no es así? Ahí es donde toda la batalla está. No es tu pensamiento, pero va a ser presentado a ti como que sí es tu pensamiento, pero necesitas tomar ese pensamiento, correrlo por el filtro de la palabra y ver si pasa la prueba de la palabra. Aleluya. Si no pasa la prueba de la palabra, derríbenlo. Así que ellos siempre se exaltarán por encima de la palabra de Dios en nuestro pensamiento, pero no hemos de darles el lugar o la posición por encima de la palabra en nuestro pensamiento, sino que hemos de tomarlos y traerlos bajo la preeminencia o autoridad de la palabra de Dios. Cuando el pensamiento entra en tu mente, estoy enfermo, ¿qué debes de hacer con eso? Bueno, la palabra dice que por sus llagas he sido sanado. Oh, pero esa sería una mentira, decir de que yo por sus llagas he sido curado. Eso es lo que dice la palabra, pero me siento enfermo. No estamos negando eso. No estamos negando de que estás en una batalla y sientes los síntomas. Pero ¿cuál es tu confesión? ¿Eres sanado por sus llagas? Entonces quieres tomar ese pensamiento que dice estoy enfermo y quieres derribarlo. Y tienes que derribarlo y decir por sus llagas soy curado. Y caminar en ello. El espíritu anticristo, amigos, es un espíritu que se asocia con cristianismo. Es tan cercano a él que parece cristianismo, pero no hay poder alguno. Parece tener una forma de piedad. Cantará, alabará, dirá aleluya. Se llamará a sí mismo la iglesia cristiana. pero negará el poder de la palabra para librarlo de la naturaleza de pecado con la que nacieron. En vez dirá, nadie es perfecto. Negará el poder de Dios que fue enviado a sacarlos de debajo del dominio del pecado y colocarlos bajo el dominio de la palabra de Dios. Y ese espíritu anticristo, amigos, negará el poder de Dios que está presentemente aquí para liberarlos, que los librará de la incredulidad, que los librará de enfermedad, que los librará de los poderes de las tinieblas, los librará de la depresión, los librará del de la concupiscencia de su carne, los librará de las condiciones del día en que viven, los librará de las políticas. Ese espíritu anticristo niega que el Dios viviente ha venido en carne y está viviendo en un pueblo en este mismísimo momento. Cristo está caminando sobre la tierra esta mañana. No era, sino que lo está. Ese espíritu anticristo negará la palabra hecha carne en el día de ustedes y en la carne de ustedes. Y sin embargo, podemos ver claramente esta mañana, amigos, que los espíritus de tinieblas están reinando en carne en el mundo. Eso es lo más aparente. La gente está perdiendo su mente y están haciendo cosas que son inhumanas. Así que si podemos ver eso, ¿qué del espíritu de Cristo? Así que yo les digo a ustedes esta mañana, amigos, que hay un pueblo que puede reconocer y discernir el espíritu anticristo que está trabajando en la estructura de lo que es llamado la iglesia. Y ellos son los que pueden juzgar el mal por lo que es. Y ellos son los que compondrán su cuerpo novia, que es un ejército invencible. Y cuando el enemigo entra como una inundación, Dios levanta un estándar de su palabra. Y la palabra de Dios es invencible. La palabra de Dios no puede ser derrotada. No regresará de regreso a Dios vacía, sino que hará la mismísima cosa que fue enviada a hacer. Y las puertas del infierno no pueden y no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios es poder. Amigos, Él ya ha vencido al mundo. ¿Pueden decir amén a eso? Él ha vencido todo poder demónico. Él ha vencido todo enemigo que vendría contra ustedes, todo enemigo que ustedes encaran hoy. Y si la palabra de Él está viviendo en ustedes esta mañana, entonces ustedes son una iglesia triunfante. Yo no dije que no están en una batalla, dije de que son una iglesia triunfante. Escuchen, amigos, sabemos que físicamente no somos contrincante o rival para sus ángeles, para el diablo y sus ángeles. No luchamos en nuestra carne. Por eso comenzamos inmediatamente diciendo de que no luchamos contra carne y sangre, pero tampoco luchamos con carne y sangre. No podemos derrotar al diablo y sus ángeles con nuestra habilidad mental humana, pero podemos y estamos derrotando al enemigo cada vez que colocamos la palabra de Dios por encima de lo que el enemigo trata de colocar en nuestros pensamientos. Y esos pensamientos que él trata de colocar en nuestros pensamientos son anticristo. Estamos venciendo, amigos, por la palabra que está morando en nosotros. Si ustedes moran en mí, mis palabras moran en ustedes. Pidan lo que quieran. Estamos haciéndolo por el poder que está dentro de nosotros, por el poder que está trayendo estos cuerpos a obediencia a la palabra. Cuando confesamos la palabra de Dios por encima de nuestra carne, amigos, el poder que está en esa palabra entonces toma control y causa que nuestros cuerpos reflejen el reino de Dios y no el reino de este mundo. Escuchen esto del sonido incierto. Envíen a sus hijos a la escuela. ¿Qué les enseñan ahí? Muchas veces, demasiadas veces les enseñan que provenimos de gorilas. Bueno, yo casi creo eso de algunas personas. ¿Ven?
Well, we don't believe that.
Bueno, nosotros no creemos eso, no. Y si un hombre no es más que un animal, entonces coman y beban y regocíjense. Eso es lo que los hace a muchos delincuentes juveniles. Eso es lo que hace que se cometan tantos crímenes, porque si la gente no es más que un animal, los hace actuar como un animal. Tenemos que decirles que es un hijo de Dios, nacido de un del reino de Dios, y que él es alguien. Esto es solo un negativo, una fotografía, un negativo esperando ser develada algún día. Y la muerte es la única cosa que la puede develar. Cuando ustedes mueren a sí mismos, una nueva fotografía comienza por dentro. Aleluya. Y entonces esa nueva criatura, Cristo Jesús, comienza a mostrarse a través de ellos. Y uno de estos días, él vendrá y lo recibirá a ustedes mismos. A sí mismo, y entonces toda la cosa será cambiada, y entonces esta sombra negativa llegará a ser una positiva. Y la iglesia dice, así que sabemos que la carne humana, amigos, en la que vivimos, tiene 5 sentidos naturales de la carne, 5 sentidos del espíritu, y sabemos que está compuesta de los mismos materiales de la cual la vida animal está hecha, pero por dentro un hijo de Dios nace por el segundo nacimiento, y hay una naturaleza que viene de Dios, que es la mismísima imagen de Dios reflejada aquí en la tierra. Y este cuerpo de polvo, así como el cuerpo de un gorila es hecho del polvo, no es nada diferente en ese sentido, pero no vinimos de gorilas. Dios hizo a toda criatura viviente que produzca conforme a su género. ¿Es correcto eso? Así que eso significa que los gorilas dan a luz gorilas. Eso significa que los lirios dan lirios, y los seres humanos producen seres humanos en sí. Aún en nuestra condición caída, todavía somos diferentes del reino animal, aunque nuestra carne es hecha de los mismos materiales que los animales. Y eso es porque el primer hombre fue hecho diferente del resto del reino animal. El hombre fue hecho de carne, un espíritu viviente fue puesto en él, pero luego él llegó a ser un alma viviente. Los animales no tienen un alma, ni tampoco es un animal criado en la imagen de su hacedor, ni tampoco ha de reflejar la imagen de su hacedor. Pero por medio del nuevo nacimiento, amigos, somos hijos e hijas de Dios vivificados. No lo vamos a hacer. Somos hijos e hijas de Dios vivificados, y nuestra nueva naturaleza refleja a Dios, no al hombre caído. Estoy hablando de la nueva naturaleza ahora, por el hombre interior y no la carne. Y ahora estos cuerpos de carne son la propiedad del reino de Dios. Yo no soy mío propio. Yo he sido comprado y se ha pagado por mí. Ahora son templos del Espíritu Santo, como dijo Pablo. No vinimos del reino animal. No hemos descendido de gorilas o demonios. No hemos descendido de serpientes o alguna otra cosa del reino animal. Somos los hijos del hombre por nuestros atributos físicos, y somos los hijos de Dios por nuestra alma. Así que Dios crió al hombre para ser el lugar de morada de Dios. Y Satanás no cambió el plan de Dios. Satanás no forzó a Dios satisfacerse con algo más. Sabemos que Satanás vendrá y ungirá la vida animal, pero Dios no unge la vida animal. Cuando Satanás causó la caída al entrar en la serpiente y producir un hijo a través de un acto adúltero, el hijo de ese acto era un híbrido y su naturaleza no era la imagen de Dios. Y la mismísima naturaleza de la primera de Satanás en la tierra era muy diferente del primer hijo de Adán, aunque la carne era muy similar. La carne de Abel era en la imagen de hombre caído, pero la carne de Caín era en la imagen de la serpiente. El alma de Abel reflejaba al Hijo de Dios, aunque su alma era oscurecida por el pecado. Y el alma de Caín reflejaba la naturaleza de su padre, que era el diablo, sencillo. Y todo el plan de redención, como lo conocemos, ha sido entonces restaurar al hombre de regreso a la imagen que él expresó desde dentro de él antes de que la caída tomara lugar. Así que la redención, amigos, lleva al hombre de regreso a su posición una vez más como no solo la especie dominante en la tierra, porque es la especie dominante en la tierra ahorita mismo, pero la especie dominante en la tierra que también proyecta la mismísima imagen de Dios desde su alma mientras esté en la tierra. Y como un hijo redimido camina, él gobierna de una dimensión de fe en comparación de la esfera de la carne del razonamiento. Así que la historia del Calvario de nuestro pariente redentor, sabemos que es una historia de Dios llegando a ser hombre para poder quitar el pecado del hombre. Y el propósito, por supuesto, es traer al hombre de regreso a compañerismo con su Hacedor una vez más y restaurar al hombre de regreso a su posición por derecho, como por su, la posición creada y dada por Dios, y restaurar la imagen de Dios una vez más de regreso en el hombre para que esté desplegado aquí en la tierra. Así que antes de la caída del hombre, Dios descendió en lo fresco de la tarde, cada tarde caminar con su familia y tener compañerismo con ellos, pero su deseo último era que el hombre se rindiera su voluntad tan completamente a Dios que él permitiría que Dios hiciera su morada dentro de él. No solo caminar con él, sino que caminara en él. No solo tener comunión con él en lo fresco de la tarde, sino tener comunión en una base diaria. El deseo de Dios es ser el líder del hombre. El deseo de Dios es ser el guía del hombre. El deseo de Dios es ser su amigo, de ser su proveedor, de ser su todo en todo. El deseo de Dios es que sus hijos e hijas sean agentes de Dios aquí en la tierra, hablar la mismísima palabra de Dios y creerla, creer que se cumplirá, que se paren sobre ella. El deseo de Dios es que sus hijos e hijas tengan dominio en esta tierra y que la trabajen y la mantengan en orden y mantenerla en el mismísimo orden en la que Dios quiso que estuviera por la medio de la palabra hablada de Dios. Y Dios hará lo que quiere. Y Dios nunca ha morado en vida animal o vida de plantas o cualquier otra vida física en su creación, excepto en el hombre. Dios apareció detrás de pieles de tejones en el Antiguo Testamento, pero la vida del tejón ya se había ido. Él no moraba detrás de una piel de tejones mientras el tejón vida de tejón estuviera todavía ahí. Así que si lo piensan por un momento, amigos, eso significa que aún en nuestra condición caída, todavía somos el retoño de Dios y no somos los descendientes de animales. Ustedes no son simiente de la serpiente. Si eso fuera así, Dios no moraría en nosotros. Y a través de la obra del Calvario, amigo, Dios puede tomar al hombre caído, salvarlo, dar a luz en él una nueva naturaleza y luego llenarlo con su mismísima vida. Y amigos, esto prueba el poder del Calvario. Esto prueba el poder de su sangre. Y prueba que la naturaleza de pecado ha sido destruida y reemplazada ahora con la mismísima naturaleza divina que estaba en Cristo por medio del nuevo nacimiento. Si el mismo Espíritu que moraba en Cristo mora en ustedes, vivificará sus cuerpos mortales. Y él termina o completa la obra de redención cuando él cambia nuestros cuerpos mortales. Así como el hermano Branham lo tipificó, dijo, somos como un negativo ahora que está siendo revelado. Pero la plenitud de ese revelamiento es cuando la parte externa cuadra con la parte interna, que somos vestidos con inmortalidad, porque la inmortalidad mora detrás del velo. Así que ustedes y yo éramos preordenados por Dios para vivir en esta generación. No es un accidente que están aquí esta mañana. No pudieran haber vivido ningún otro día. Y ustedes fueron ordenados a vivir en esta hora, este tiempo, y vencer las obras del diablo en este día por medio de la palabra que está siendo revelada en este día. Y nosotros hemos sido llamados, amigos, a tener un poder dentro de nosotros que traerá Esta naturaleza de carne es sujeta a la palabra de Dios. A ver, esta carne todavía necesita ser cambiada. Si no necesitara ser cambiada, entonces ¿por qué va a ser cambiada? Así que tiene que ser gobernada, tiene que ser regida. Si se deja, como hemos dado un ejemplo, podemos dar muchos. Para algunos de nosotros se quedaría en cama, para otros iría a un restaurante de los que se puede comer todo lo que quieran y se quedarían ahí. Dirían, Señor, te voy a pedir de que te vayas, pero no he terminado aún. La naturaleza de pecado en el alma se ha lidiado con ella por el nuevo nacimiento. ¿Qué es el pecado? Es incredulidad, así que tienen un sentido en el alma, o creen o dudan. Y el alma con la que nacimos duda. Amén. Pero ese simiente gene que yace ahí adentro, que estaba ahí dormida, que estaba clamando, que tenía sed de vida, cuando es vivificada, cree. Si vino de Dios, cree. Si es parte de Dios, cree. Ese es el verdadero ustedes ahí en el alma. Esa es la parte de ustedes que es inmortal. Esa es la parte de ustedes que ha pasado de muerte a vida. Y a ustedes Él ha vivificado. Esa parte de ustedes cree la palabra de Dios. Esa parte de ustedes no duda. Pero eso no es la mente de ustedes. Ese no es el pensamiento de ustedes. Ese no es el razonamiento de ustedes. Así que esa parte de ustedes que sabe y cree abajo por dentro tiene que echar mano de esta parte. Y cuando esta parte está en desacuerdo con esa parte, cuando esta parte está en desacuerdo con la palabra de Dios, tiene que traer la sujeción a la palabra de Dios. Así que fuimos ordenados a vivir en esta generación y vencer lo que Satanás ha traído contra nosotros en esta generación. Pero todavía tenemos la naturaleza de carne humana. No estoy hablando de en el alma, estoy hablando del hombre de carne. Todavía tenemos una naturaleza, ¿saben? Por ejemplo, mi carne humana desea dormir, mi carne humana desea relajarse, mi carne humana desea comer, ¿correcto? Pero esa naturaleza tiene que ser gobernada, tiene que ser controlada. Y ha de ser controlada por la palabra de Dios. Nuestra voluntad humana debe ser traída sujeta a la palabra de Dios, en sujeción. Vimos que cuando Dios se hizo hombre hace 2000 años, nació de una virgen, ese hombre de carne no tenía ninguna naturaleza de pecado dentro de él, pero sin embargo esa naturaleza de carne, ese hombre de carne todavía tenía una naturaleza de carne y todavía tuvo que aprender obediencia y ser traído sujeto a la palabra de Dios. Y como dijo Pablo en Hebreos, él por medio del sufrimiento aprendió obediencia. Si él a través de sufrimiento aprendió obediencia, si él que no conoció pecado alguno fue tentado en toda forma, entonces así nosotros somos tentados por el tentador. Muchas veces el diablo los tentará. Y luego si no saben nada mejor, ustedes pensarían que ustedes han caído porque han sido tentados. Bueno, yo no debería de haber tenido ese pensamiento. No era tu pensamiento, eso es lo que tienen que tener en su mente, porque Él los va a molestar. Si ustedes no han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ¿por qué los molestaría? Porque no es el pensamiento de ustedes, pero vino de alguna parte. Y ese pensamiento está tratando de tentarlos. Ahora permanecerá ahí, tratará de hacerlo sonar como que es tu pensamiento, o entrará en tu mente, y tú sabes que no es tu pensamiento, pero tratará de convencerte que vayas en esa dirección de todas maneras. Tratará de trabajar en tu razonamiento y tu imaginación. ¿Correcto? Esa es la carne. Y siempre, mientras estemos en estos cuerpos de carne, con tal de que seamos mortales, habrá una batalla porque Satanás tiene acceso a la carne. Él no tiene acceso al alma. Si ustedes han nacido de arriba, están sellados. Él no puede entrar ahí y hacerlos dudar. Ustedes son un creyente. Ustedes están sellados y la palabra está sellada dentro de ustedes. Aleluya. Pero Él puede y lo hace trabajar en la mente. Y ahí es donde está toda la batalla. A través de razonamiento, imaginación, conciencia, afectos. Ciertamente. Así que si Jesús a través del sufrimiento aprendió obediencia, quien no conocía pecado y fue tentado en toda forma, así mismo nosotros somos tentados por el tentador y así mismo nosotros aprendemos obediencia. Ahora, no es Dios que es tentado. Por esto es que es importante, por eso tenemos que mostrarles que había un hombre de carne allí, correcto. No es Dios que está siendo tentado. Es el hombre de carne que está siendo tentado. En el alma no hay tentación alguna. Si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, ustedes creen. Nadie va a convencerlos de lo contrario. Ustedes se encontrarán en una situación donde humanamente ustedes piensan, no puedo soportar esto. Si esto me sucede alguna vez esto a mí, voy a explotar. Y ustedes se encuentran en una situación así y algo abajo por dentro de lo de adentro, de lo de adentro, dice, el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes encuentran que el ancla se sostiene y sin embargo en el alma, en la mente humana no pueden comprender. La mente humana no sabe eso. Es en el alma. El ancla está en el alma. Y el ancla permanece firme. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Así que no es Dios que es tentado, es el hombre de carne. Pero mayor es el que está en mí que el que esté en el mundo. Y la iglesia dice amén. Ahora, amigo, yo puedo someter a prueba y probar ese espíritu que está viendo si él confiesa que Jesucristo ha venido en carne y si Jesucristo ha venido en esta carne, él vencerá al mundo que trata de gobernar sobre mi carne. Las escuelas públicas muchas veces enseñarán a los niños que no son nada más que animales que comenzaron como una sola célula, una ameba y se desarrolló hasta que llegaron a formas más altas y más altas y ahora son una forma de vida animal más alta, pero todavía son animales. Pero si ustedes les enseñan eso, van a actuar como eso. No deberíamos de sorprendernos que así es como se comportan. Pero que lo que tenemos que decirles, amigos, es que son hijos e hijas del Dios Todopoderoso y que son hechos o criados para reflejar su mismísima imagen. Aún en nuestra condición caída, todavía somos hijos e hijas de Dios. Y están aquí para nacer de nuevo del Espíritu de Dios y entrar en otro reino y servir ese otro reino. Es un reino de Dios y no un reino de este mundo. Así que si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, amigos, son una nueva criatura, aunque se parecen igual por fuera, hablando carnalmente. Amén. Pero no siempre permanecerán de esa manera. Va a llegar un tiempo cuando el hombre exterior será revelado, será cambiado. Ven ustedes, ahorita mismo, como Pablo nos enseñó, ustedes tienen un cuerpo que les está esperando, que cuadra la nueva naturaleza que ha sido dada a luz en ustedes por el Espíritu Santo. Y hay una redención de este cuerpo que está en camino esta mañana. Mi cuerpo no ha sido redimido, pero está en camino. Así que no le digan a los hijos de que son simiente de la serpiente o el hijo de vida animal. Díganles que son hijos e hijas de Dios, que son llamados a dar luz a Cristo la palabra. Se dan cuenta que todo ser humano en la tierra es un potencial hijo o hija de Dios. Y hemos sido puestos aquí para estar de acuerdo con la palabra, para rendirnos y dejar que la palabra nazca. Díganles que están aquí con un propósito. No están negando que hay una batalla rugiendo en la carne. Pero lo que están tratando de hacer es apuntándolos al propósito real de ellos de estar aquí. Díganles que Dios tiene hijos, que Dios tiene descendencia y que están aquí en la tierra esta mañana y su descendencia está aquí para gobernar sobre esta tierra maldecida por la sangre en el Calvario. Díganles que dentro de ellos, por el nuevo nacimiento, está el poder de traer este cuerpo sujeto a la palabra, a la santa palabra de Dios. Oh, eso es un pensamiento poderoso. Como Pablo dijo, ahora somos hijos de Dios. No que lo vamos a hacer, ahora lo somos. Ahora nuestro espíritu da testimonio con su espíritu de que somos los hijos e hijas de Dios. Ustedes nacieron para este tiempo, ustedes nacieron para esta temporada y ustedes están equipados para vencer todo lo que ha venido en contra de nosotros en esta hora. Algunos de nosotros podemos predicar circunstancias tan reales. Estamos tan convencidos que es real, queremos que todo mundo, que todos los demás estén convencidos. Pero ¿qué es mayor, las circunstancias de ustedes o lo que la palabra de Dios declara? Ahora son los hijos de Dios. Y la iglesia dice, amén. Así que es tiempo esta mañana, amigos, de que ustedes reconozcan que ustedes son la actual interpretación de la palabra de Dios en esta hora. Cuando la palabra de Dios es manifestada, es en luz. Y se nos dice que somos la luz de este mundo y que no hemos de estar escondidos bajo un talmud, sino que estar puestos en la cima de la colina, y ustedes son la luz, y la única manera en que pueden ser la luz es ser la palabra manifestada, porque cuando la palabra se vuelve carne, ahí es manifestada esa luz. Si quieren conocer cuál es el pensamiento de Dios sobre la palabra de Dios, dejen que sea vivificado, dejen que sea manifestado. Dios interpreta su palabra al traerla a cumplimiento. Este mensaje del cual hablamos, si no tenemos cuidado, lo hacemos como que es alguna teología o como si somos alguna otra organización o algún otro grupo. Este mensaje les está diciendo quiénes son. Este mensaje está revelándoles la porción de la palabra que ustedes son, que ustedes han de manifestar en esta hora, y ustedes no tienen que tratar de manifestarlo, y ustedes no tienen que hacerla funcionar. Lo que tienen que hacer es llegar al reconocimiento de la palabra para su día y decir, sé en mí conforme a tu palabra. Deja que tu palabra sea vivificada en ustedes. Dejen que esa palabra sea energizada en ustedes y producirá la mismísima cosa. Oh, amigos, ese debería ser nuestro enfoque. Miren en el espejo de la palabra. Este mensaje, ¿quieren saber lo que es el mensaje? Tomen la porción que están leyendo que los lleva de regreso a la palabra y encuéntrenla en la palabra y dejen que esa palabra les hable. Dejen que eso sea vivificado a ustedes y digan, yo me rindo. Yo me encontré dentro del volumen del libro. Aquí estoy. Soy un creyente del tiempo del fin. Soy un vencedor. Yo soy el ustedes que él envió. Yo soy el ustedes que él colocó en esta hora. Yo soy el que él envió a Malaquías a voltear mi corazón. Yo soy el corazón que él fue enviado a voltear. Yo soy el que está vivo y permanece hasta la venida del Señor, que no impedirá a aquellos que duermen.
Aleluya.
Aleluya. Tomen esa palabra, encuéntrense en el volumen del libro y digan, sé en mí. Eso detendrá toda la discusión. No detendrá los desacuerdos. La gente todavía tendrá su opinión de lo que creen que es el mensaje, pero eso no les importa a ustedes. El mensaje son ustedes. Ustedes son el mensaje al mundo. Ustedes son la voz. Ustedes son la última y escogida generación, como dijo Pablo. Ustedes son la voz final, en la edad final. Ustedes están dando lugar a la palabra y la palabra está hablando. Aleluya. Amigos, Dios gana, el diablo pierde. Él es el gran y poderoso conquistador. Aleluya. Ustedes son los mismísimos descendencia de su padre. Escuchen, ustedes eran un pensamiento que estaba en su pensamiento. Él pensó de ustedes antes de la fundación del mundo. Así que eso los hace a ustedes un pensamiento eterno. Dios tuvo un pensamiento concerniente a ustedes. Jesucristo era la fue la plenitud de su pensamiento. Ustedes son una porción de su pensamiento. Así que eso los hace a ustedes parte de Cristo. Si Él fue la plenitud, si Él era todos los pensamientos de Dios expresados y ustedes son una porción, entonces ustedes tenían que estar en Él. Ustedes tenían que ser tomados de su costado. Aleluya. Ustedes tenían que ser vivificados, levantados de los muertos, unidos con Él. Si ustedes estaban en su pensamiento y ustedes son uno de sus pensamientos, su pensamiento entonces se vuelve palabra, su palabra entonces se vuelve carne y su palabra no regresará a él vacía, sino que hará la cosa que fue enviada a hacer y nada la va a detener. Así que piénsenlo esta mañana, amigos. No podemos realmente explicar, dividir la carne y el espíritu del alma muchas veces, pero la palabra discierne. Si estabas tú en su pensamiento, ¿cómo puedes ser un pecador? Voy a predicar. Ustedes simplemente continúan aferrándose de lo que ustedes piensan es un pensamiento humilde. Yo no soy nada bueno, podrido y bajo. Yo soy afortunado de que Él me salvó. Entonces, ¿por qué te salvó? ¿Por qué cambió la cosa más la más preciosa de las cosas? Recibe Dios la... Voy a comprar un montón de basura. Voy a derramar la sangre más preciosa. Voy a pagar el precio por un montón de basura porque siento lástima por eso. ¿Es así como Dios hace sus negocios? ¿Por qué cambió Él su sangre? Oh, amigos, se les va a abrir un día. Él intercambió esa sangre por parte de sí mismo. Porque Él mismo llegó a ser parte de su propia creación. Él llegó a ser tangible. Aleluya. Así que si ustedes estaban en su pensamiento, el verdadero ustedes, el pensamiento, entonces ustedes estaban en Cristo. Y ahora están en carne. Y ahora Cristo está en ustedes, vivificándolos. Esa parte de ustedes está sin pecado. Esa parte de ustedes nunca lo hizo para comenzar. Esa parte de ustedes está sin pecado, sin defecto. Esa parte de ustedes no puede caer. Esa parte de ustedes no puede ser derrotada. Amigos, si esa parte de ustedes era un pensamiento y se volvió la palabra no puede ser derrotada. Ahora, todo con respecto a ustedes no es la palabra, porque hay parte de ustedes que cesarán de existir, pero no esa parte de la palabra. Aleluya, y no esa naturaleza que ha sido vivificada en ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Eso es quienes son ustedes. Ustedes estaban en su Padre. Por eso es que Pablo dijo que cuando nacen de nuevo el Espíritu de Dios, el Espíritu de ustedes clama, Padre, Padre. ¿Por qué? Porque se les abre. ¿Qué se les abre? Yo soy parte de ti. Yo vine de ti. No eres algún gran ser soberano que sintió lástima de mí. No, yo soy parte de ti. Y sabemos cómo eso se siente como padre cuando vemos a nuestros hijos. No los vemos como que yo solo soy, te voy a amar porque siento lástima de ti. Yo solo te voy a amar porque, bueno, tú naciste en la familia, no vales realmente mucho. No, tú miras a tu hijo y te das cuenta, ¿sabes qué? Saliste de mí. Yo puedo ver atributos en ti que están en mí. Muchas veces lo que vemos en nuestros hijos que no nos agradan, ¿de dónde los obtuvieron? ¿De dónde los sacaron? Lidien con ello aquí. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. El verdadero ustedes, vivificado por el Espíritu de Dios, nacido de arriba. Así que es tiempo ahora de que nosotros reconozcamos, amigos, ustedes son la interpretación actual de la palabra para esta hora. Voy a terminar en un momento. Tengo mucho que decir, pero lo vamos a recoger de nuevo esta noche. ¿Qué? ¿Que estoy terminando? Alguien dijo algo. Está bien. No, de que seguiré esta noche. Aleluya. Lo siento. En el día de Pentecostés, un profeta gentil no dramatizó esto para nosotros. Él no inventó las cosas. La palabra viene a un profeta por visión. Y las visiones no fallan. Él vio lo que aconteció en el día de Pentecostés. Pedro escribió de ello y él lo vio. Él dijo de antemano, estaban razonando unos con otros. ¿Sabes qué? Creo que lo tenemos. Jesús dijo, esperar hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes sean investidos de poder desde lo alto. Ahora, ¿cómo interpreta eso la iglesia moderna? Muchas veces la iglesia moderna interpreta eso, o de que hablarás en lenguas, o tendrás poder para echar fuera demonios, o tendrás poder para predicar, o profetizar, o todas estas otras cosas. Tenían todo eso antes. Estaban echando fuera diablos. Y regresaron, regocijándose. Y Jesús se regocijó con ellos y dijo, yo vi a Satanás cayendo como relámpago del cielo. Dice, sin embargo, eso es grande, es maravilloso, pero no se regocijen por eso. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Y no el nombre de todos está escrito en el cielo. El nombre de ustedes está escrito en el cielo porque vinieron de él. Iban de regreso a él. Así que había escrituras escritas por el profeta Joel cientos de años antes, y todo el mundo estaba razonando de lo que significaba. Y Jesús dijo, de acuerdo a lo que el profeta Joel dijo, vayan allá a Jerusalén y tarden hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y el hermano Branham dijo, varios tal vez dijeron, yo creo que lo obtuvimos. Y Pedro dijo, espérense. Él nos dijo que esperáramos hasta. ¿Esperamos qué? No sé, pero voy a saber cuando suceda. Amigos, cuando la palabra de Dios viene a ustedes como profecía, aún este mensaje viene a ustedes como profecía, ¿correcto? Todavía no está abierto a ustedes hasta que se les abre, ¿correcto? Así que se les está diciendo qué es lo que va a acontecer. Y el profeta Joel dijo, sus viejos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, con otras lenguas hablaré al pueblo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Correcto? Así que ustedes pueden leer eso y pensar que saben lo que significa. Ustedes pueden escuchar a Jesús decir, esperar aquí hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, y pueden pensar que saben lo que eso significa. Ustedes pueden buscar el bautismo del Espíritu Santo y pensar que saben lo que eso significa, correcto, pero hasta que suceda. Así que se les dijo que esperaran, y tal vez algunos tomaron sus maletines y hermano Branham lo dramatiza y dijeron, ¿saben? El lunes en la mañana, tiempo de ir a trabajar, creo que lo obtuvimos. Y Pedro dijo, espérense, un momento. Ahora está dramatizando esa parte. Esperen hasta. Correcto. Pero cuando vino, la Escritura dijo que estaban actuando como borrachos, ebrios, correcto, y estaban hablando en otras lenguas, y otros estaban entendiéndolos en su propio idioma, así que no eran lenguas de ángeles, correcto. Y el pueblo se preguntó, ¿qué es esto? Espero que alguien esté escuchando esta mañana. La gente declaró, ¿qué es esto? ¿Qué está aconteciendo? Y Pedro se puso de pie y dijo, esto es aquello. Esto es aquello que el profeta Joel, de lo cual el profeta Joel habló. Así que todo este tiempo estábamos preguntando lo que esta profecía significaba. Ahora la están viendo. Joel estaba profetizando de mí. Esto es aquello de lo cual se habló por el profeta Joel. Este día la escritura ha sido cumplida. Este día ustedes llegando a ser la manifestación de lo que Joel declaró. Este día ustedes son la palabra manifestada. Esa porción de la escritura fue vivificada. Y aquellos que estaban presentes en ese día, que fueron llenados con el Espíritu de Dios, ellos fueron la interpretación de esa palabra. Puedo decirlo de esta manera, los hará tropezar, fueron la palabra viviente. Fueron esa porción de la palabra siendo vivida. Y la iglesia dice, amén. Esa no fue la única escritura que cumplieron o fue vivida en ellos. Pero eso es muy demostrativo. Ahora, en el mismo sentido, ustedes pueden decir, yo creo en el rapto, yo creo el mensaje, yo creo que ustedes lo creen. Yo creo que vamos a ser cambiados, como dijo Pablo, yo creo que estamos viviendo en ese tiempo. Yo creo que este es nuestro día. Yo creo que esa escritura está hablando de mí. Pero ¿tienen ustedes una total revelación de ello? Espero de que yo no los haga tropezar. Pero espero de que esto los ayude, porque espero de que puedan ser honestos y decir, no tengo toda la revelación. ¿Por qué? Porque no ha sucedido. Cuando lo suceda, ustedes dirán, esto es aquello de lo cual se habló. Yo soy la interpretación de ello. Yo lo entiendo. La fe yace allí, pero tiene que haber una vivificación, tiene que haber una liberación, tiene que haber una manifestación. Esa palabra debe llegar a ser palabra viviente. Debe de pasar de esto es lo que él dijo a esto es aquello. Amigos, ¿cuánta gente reclama creer este mensaje o dice creer este mensaje? En comparación a, no estoy diciéndoles que traten de ustedes de sortearlo y tratar de figurar quién es y quién no, ese no es asunto de ellos. Solo asegúrense de que son uno de ellos. Él les ha dado a ustedes una piedrecita blanca con un nuevo nombre y él no le dijo a nadie más qué es. Esa es una revelación a ustedes. Yo soy uno de ellos. Yo me encontré en el volumen del libro. Él está hablándome a mí. La revelación de Jesucristo a ustedes personalmente. Ustedes dicen que son creyentes y él dice, sí, eres un creyente. Y él te dio una señal y puso un sello sobre ti. Y ese sello dice, ni siquiera piensen en tocar esto. Esto está fuera de límites. Diablo no sabe lo que está en la caja. Pero tú has visto la vida que ahora está escondida en ese cuerpo. Cristo, en ustedes, la esperanza de gloria. La viste hace 2000 años y ahora esa misma vida está detrás del velo. No, diablo, no puedes entrar atrás del velo. Puedes entrar en la carne y ungir la carne. Puedes entrar en la iglesia en el segundo, los 7 candeleros de oro y puedes meterte ahí, tener algún tipo de influencia, pero nunca pasarás detrás de los pieles de tejona. Nunca entrarás detrás del velo, pero si lo haces, serás hermano de ellos. Pero no puedes romper ese sello. Amén. Ese sello es una señal de una obra terminada. Ese sello es una señal que dice, este sello no puede ser roto. Este sello se quedará hasta que alcance su destino. Y ese sello fue puesto ahí por ningún otro que Dios mismo, el Dios del universo, el que establece los límites, el que dice qué pueden y qué no pueden hacer. Ese Dios dijo, ustedes no pueden romper. tú no puedes tocar esa vida. Job fue un tipo, era una sombra de lo que está aconteciendo en esta hora. Satanás le dijo, puedes hacer todo lo que quieres, pero no toques su vida natural. De lo que eso estaba hablando era de un pueblo donde no puedes tocar esa vida espiritual. Un sello ha sido puesto. Haz lo que quieras, pero no toques esa vida. Yo puse un sello allí. No puedes ir más lejos. Amigos, él puede llevarlos a la sepultura, pero no puede quitar esa vida. Él no puede mantenerlos en la sepultura. De hecho, la muerte no nos asusta. La muerte no nos preocupa. La muerte solo es una limusina lujosa para llevarlos a casa, para sacarlos de la escena cuando el tiempo de ustedes aquí en la tierra haya concluido. Y el tiempo de ustedes concluirá en algún momento. Ustedes llegarán a ser la manifestación del pensamiento de Dios en su día. Y cuando esa obra haya terminado, la cual él conoce, él sabe, ustedes serán llevados, pero Satanás no puede tocar esa vida. Y la iglesia dice, amén. Mi confianza no está en mí. Mi confianza está en quien Él me hizo y quien está viviendo en mí. Y mi espíritu, yo sé que soy de Él. ¿Cómo sé? Porque mi espíritu da testimonio con su espíritu. Yo no siempre hago lo que quiero hacer en mi alma. Y tengo que decir lo siento. Y quiero decir lo siento. Pero en mi alma todo está bien. Y Dios quiere que yo prospere en mi espíritu y en mi carne, así como mi alma prospera. Así que la batalla está en estas dos esferas externas, pero la obra ha terminado por dentro. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Bendito sea el nombre del Señor. Ese espíritu. Ahora, si ustedes no pueden recibir eso, entonces están batallando con un espíritu anticristo, porque un espíritu anticristo dice, de ninguna manera, Jesucristo no ha venido. Él ha venido. Él está aquí. Si no está aquí, ¿cómo está guardando a su iglesia? Nosotros no estamos haciéndolo. Es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que ustedes son los mismísimos descendencia de Dios. Déjenme tomar un desvío más y terminaremos, ¿ok? Si no hubiera habido una caída en el huerto, eventualmente Adán y Eva hubieran producido todos los nombres que estaban en ese libro y no los hubieran traído por deseo sexual. No hubiera sido la voluntad de la carne ni del hombre, sino la voluntad de Dios. Adán hubiera hablado y el lugar de Eva era estar de acuerdo. Que tu voluntad sea hecha. Sea en mí conforme a tu palabra. Sea en esta tierra como lo es en el cielo. Amén. Dios necesita que alguien esté de acuerdo. Así que si no hubiera habido una caída, ustedes eventualmente hubieran brotado. De hecho, todo hijo o hija de Dios hubiera brotado. Pero adivinen qué. Hubo una caída. Y por causa de la caída, hay muchos otros que han salido que no estaban en su pensamiento. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que no está dispuesto que nadie perezca, Él ha hecho un camino para que el que quiera, si ellos pueden creer en su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es su Salvador, ellos pueden ser salvos. Pero todos los que estaban en su pensamiento, así que como dije, si no hubiera habido una caída, todo nombre que estaba escrito en ese libro hubiera salido. Correcto, pero hubo una caída y adivinen qué, todo nombre que estaba en ese libro todavía está viniendo. Pero esta vez por un segundo nacimiento, porque ustedes vinieron a esta vida con ese gene dentro por dentro, yaciendo ahí dormido. pero estaba clamando por agua, estaba clamando por vida. Ustedes estaban sedientos de vida. Ustedes nunca buscaron a Dios. Dios sabía que estarían aquí. Él sabía en qué cama, en qué hora estarían plantados la palabra de Dios para cada edad, día de victoria, si quieren leerlo. Él sabía que estarían aquí. Él sabía qué palabra sería manifestada en esta edad. Él sabía qué mensaje enviar para ponerlo delante de ustedes. Amén. Y Él vino buscando para salvar aquello que se había perdido. Él vino buscando las ovejas perdidas, no cabras perdidas, sino ovejas perdidas. Él vino buscando a los hijos pródigos e hijas, lo cual el hijo pródigo es tipo de cada uno de nosotros, porque nosotros vinimos de la casa de nuestro padre, vinimos de él. Pero luego nacimos en pecado, estábamos afuera en el mundo y estamos viviendo como el mundo. Pero un día, como el hijo pródigo volvió en sí, así ustedes también. Un día la palabra cruzó el camino de ustedes. Un día la palabra dijo, miren, ustedes no son, tú no eres la hija de Mary y Dina Baker o quien quiera que fueran sus padres. Tú eres mi hijo, tú no eres un accidente. Ciertamente, humanamente hablando, eres todo un misterio. Pero no te preocupes de eso, nos encargaremos de eso. Pero eres algo especial. Viniste de mí. Tú eres mi hijo, amigos. ¿Cuánto les importan ustedes sus hijos? ¿Qué harían ustedes por sus hijos? ¿Qué es lo que Dios haría por sus hijos? Así que hemos nacido de arriba. Jesús dijo, debes nacer de nuevo. Nicodemo vino y dijo, Maestro bueno, ¿qué podemos hacer para obtener vida eterna? Debes nacer de nuevo. De hecho, la interpretación correcta es, deben nacer de arriba, de arriba. Él pensó en eso y dijo, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre una segunda vez? Jesús dijo, mira, ¿cómo puedes entender cosas espirituales cuando ni siquiera puedes entender las cosas naturales? Yo no estoy diciendo que tienes que nacer de tu madre una segunda vez. Debes nacer de arriba. Debes nacer de arriba. Y cuando fuiste vivificados, ustedes no llegaron a ser un hijo o hija de Dios. Ustedes llegaron al reconocimiento de que ustedes eran un hijo pródigo, de que ustedes siempre lo fueron, un hijo o hija de Dios. Y eso explica por qué son uno que no encaja bien. Ustedes no encajaban en el mundo. De hecho, pueden haber pasado tanto tiempo tratando de figurar dónde encajo. Y ustedes tratan de ser un motociclista. Ustedes tratan de ser uno de liberación de las mujeres. Tratan de ser demócratas. Y ustedes los demócratas dicen, amén. Ustedes trataron de ser esto, trataron de ser aquello. Pero un día, el teléfono sonó. Nadie puede venir excepto que el Padre lo llame primero. Un día, ustedes recibieron una llamada del cielo en una línea caliente. Amén. Un día ustedes llegaron al reconocimiento, a darse cuenta de quiénes realmente son. Ni uno de ellos se perderá. Ni uno de ellos. No hay una posibilidad de que uno de sus hijos se pierda. Te agradezco, Padre, todo lo que me has dado vendrá. Yo no perderé uno solo. Ahora, amigos, si nunca obtenemos esta revelación, nunca la recibimos, entonces eso explicará cómo podemos ir a iglesias que reclaman tener nuestra salvación en sus manos. Bueno, y ellos ni siquiera lo hacen escrituralmente, ¿correcto? Sí creemos en disciplina de la iglesia, creemos eso con todo nuestro corazón. Pero ¿cómo disciplinan a sus hijos? Si tu hijo hace algo errado, dices tú, ok, no voy a hablarle a mi hijo, le voy a hablar al resto de la familia. Familia, Ben está podrido. No sirve para nada, es simiente de la serpiente. Ya no le hablen. Deséchenlo. Ya no es un baker. Lo sacamos de debajo del nombre de baker. Oh, yo no quiero que papá haga eso, así que simplemente voy a andar caminando sobre cáscaras de huevo y actuar. Tratar de hacer esto, tratar de hacer lo otro, pero voy a vivir en temor. Porque ¿cómo sé? Yo no sé cuáles son las reglas, porque cambian todo el tiempo. El pastor inventa nuevas reglas todo el tiempo. Ahora él está más allá del profeta. Dios nos ayude. Si ustedes pueden ir más allá del profeta, Dios no necesitaba enviar un profeta. Y yo ciertamente no voy a ir en pos de ti. Ese es un espíritu anticristo. Yo no llamé a la persona anticristo. Ese espíritu es anticristo. No. Ahora, si mi hijo hace algo que no era correcto, yo no desposeo a mi hijo. ¿Qué hago? Ni siquiera le digo, hablo con la familia, le hablo a mi hijo. Y yo digo, ¿sabías tú que esto está errado? Y luego lo discutimos. Bueno, ¿estás arrepentido de haber hecho eso? ¿Sabes que estaba errado? ¿No quieres vivir de esa manera? ¿Lo lamentas? Ok. Sigamos adelante entonces. Ni siquiera tengo que decirle al resto de la familia. Ahora, si mi hijo dice, bueno, tú dices que está errado, pero yo no lo pienso así. Bueno, ahora tal vez necesitas que alguien más se involucre, correcto. Pero lo estás haciendo. ¿Cuál es tu motivo? Vamos, amigos, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de restaurar. Están tratando de ser una pequeña Mesías. Están tratando de restaurar a un hijo. Así que ustedes harán todo lo que puedan. Ayunar, orar, lo que sea. Pasar tiempo con él. Ustedes harán lo que pueden para tratar de restaurarlo. Ahora, si ese hijo decide, ¿sabes qué? No viviré bajo tus reglas. Yo sé que esto es lo que tú enseñas. Yo sé que esto es lo que es la verdad, pero yo no voy a vivir bajo eso. Bueno, no tienes ninguna elección a ese punto. No tienes elección alguna, sino decir, ok, no, entonces no puedes vivir bajo este techo, porque bajo este techo hay ciertas reglas. Y si vives bajo este techo, estas son las reglas. Así que yo voy a sacarte de la protección de mi techo. Ahora, sus hijos están protegidos bajo el techo de ustedes. Ustedes los sacan de debajo de la protección de su techo. No están protegidos por ustedes. Vamos, amigos. En el mismo sentido, si alguien rehúsa ser restaurado en la iglesia, entonces el recurso final es sacarlos de debajo de la protección de la iglesia. Porque ellos pueden vivir como el diablo y todavía ser bendecidos, porque son parte de la iglesia. Así que ustedes los sacan fuera y ahora no están protegidos. Así que ahora los han entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne, no del alma, la carne. ¿Con qué propósito? De que sean conducidos de regreso a entrar. Ahora Pablo nos dice, yo sé que me he salido del tema, pero necesita ser dicho. Pablo nos enseñó que el juicio comienza en la casa del Señor y que el más pequeño entre nosotros lo juzgue. Dicen, yo soy el más pequeño. ¿Cómo puedo juzgar eso? Dicen, ¿no saben ustedes que juzgarán a los ángeles? Juzgarán al mundo. Si no podemos juzgar estas cosas, ¿cómo vamos a juzgar estas otras? Así que en ningún caso está el pastor operando por sí solo, sorprendiéndolos en la iglesia, porque ustedes no sabían que iba a decir eso esta mañana. Espero que no diga nada sobre mí. ¿Hiciste algo? Yo no creo que lo hice. Pero eso le pasó al último. Aún si se arrepienten verdaderamente, nunca tienes una marca sobre ti y no eres perdonado. Ese es un espíritu anticristo. El motivo es restaurar. Y Pablo dijo, no se envanezcan en su propio pensamiento, considerándose ustedes mismos. Es la gracia de Dios que yo no estoy en esa situación. Así que, ¿cómo me pongo debajo de la sangre? Yo lo confieso a Él. Creo en mi corazón, confieso con mi boca, ¿correcto? Ahora, si Él me sella con su Espíritu, me vivifica y me da luz, ¿pueden quitarme ustedes eso? ¿Puede alguien quitarme eso? Las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra. Pero desafortunadamente las puertas del infierno están en muchas iglesias. Es un campamento de prisión. Y la gente es retenida ahí por temor. Si me voy a ir al infierno. Ustedes necesitan encontrarlo ustedes mismos. Nadie puede meterlos. La iglesia no les da vida. Él lo hace. Y nadie puede sacarlos. Y si ustedes llegan a ese reconocimiento y si han nacido verdaderamente de su espíritu, ustedes pueden ir a cualquier parte. Él los guardará. Él los guiará. Él los dirigirá. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ustedes. Todo lo que el hermano Branham hizo, él dijo, mientras hay aliento en el cuerpo de un hombre, iré en pos de él. ¿Correcto? No. Yo fui ofendido por lo que hizo alguien. Así que tenemos que embarrarlos de petróleo y ponerle, sacarlos de la iglesia y despreciarlos. Ve, habla con el tipo de la estación de gasolinera que sabes que es un borracho. Eso está bien, pero no hables con él porque eres del diablo. Es del diablo. ¿Es así como Dios te restauró? Todos estábamos muertos en pecados y transgresiones, todos nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, vino a buscar y salvar aquello que se había perdido. Aleluya. Amigos, cada uno de nosotros necesita llegar a ese, darse cuenta de eso, ese reconocimiento. Él los ha colocado en la iglesia, Él los ha colocado. Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Y lo predicaremos, ¿saben? Algunos dirán, yo sé de quién estás hablando. No me importa, estoy lidiando con un espíritu y no quiero ese espíritu de temor en este edificio. Así que cada vez que ese espíritu de temor entra, yo quiero que ese espíritu esté incómodo. Porque ese espíritu está negando que Jesucristo ha venido en la carne. Él puede guardarlos. Y Él los guardará. Ustedes estarán arriba, estarán abajo. Él los está guardando. Ustedes llegarán al final de su cuerda, se sienten deseos de rendirse. Y aún le dicen a todos, me voy a rendir. Él los guardará. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ese es este evangelio. Jesucristo dijo, ellos dijeron, ¿cuáles serán las señales del fin? Dijo, este evangelio debe ser predicado a todos los fines del mundo y entonces el fin vendrá. ¿Qué evangelio es ese? Este evangelio. Y ese es este evangelio. No un evangelio de iglesia, sino Jesucristo. A ustedes personalmente. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo sé que esto está ayudando a alguien esta mañana. Así que es tiempo esta mañana de que todos y cada uno de nosotros reconozcamos que hay de hecho una palabra escrita concerniente a ustedes. Ahora, no dice el nombre de ustedes, su nombre terrenal, pero el nombre de ustedes, cuando reciben un nuevo nombre, el nombre de ustedes es lo que ustedes van a hacer. Es la manifestación del carácter de ustedes, de lo que ustedes van a hacer. Abraham llegó a ser Abraham, padre de muchas naciones. No era padre de muchas naciones, él llegó a ser padre de muchas naciones. Él estaba en su nombre. Jacob, un engañador, un suplantador, llegó a ser un príncipe con Dios. Es tiempo de que ustedes reconozcan que ustedes son la palabra de Dios colocada aquí en la tierra para ser vivida en carne humana en esta hora. Y ustedes son la mismísima interpretación de esa palabra cuando es hecha carne. Ustedes son más que un miembro de iglesia. No hay nada malo con ser miembro de iglesia. Ustedes son más que eso. Ustedes son más que un pecador que fue salvado por gracia. Ustedes son la mismísima descendencia de Dios. Ustedes son el mismo pensamiento de Dios manifestado, hecho a su mismísima imagen. Y ustedes son investidos de poder esta mañana, amigos, a destruir las obras del diablo en sus carnes. Tenemos una palabra escrita, pero ustedes son la interpretación de ella. Ustedes son la materialización de esa mismísima palabra. Lo que Dios de hecho estaba pensando, ustedes son la interpretación. Dios interpreta su palabra trayéndola a cumplimiento. Sin embargo, la carne de ustedes es mamífero. La carne de ustedes es polvo. La carne de ustedes refleja la tierra de la cual fue formado. Pero tienen un cuerpo esperándolos que está reflejando lo celestial. Y más allá de eso, ese cuerpo se unirá con lo terrenal. Y esa será su condición glorificada. Ustedes tendrán un cuerpo como de él, parte de tierra y parte de cielo. Y de alguna manera, esa parte que es parte de la tierra viajará a través de paredes. Amén. Puede viajar como un pensamiento, pero nunca estará enfermo, nunca se cansará, nunca se debilitará, nunca se agotará, no comerá de más, no comprará de más, no cazará de más. Eso es esta carne, pero esta mortalidad se vestirá de inmortalidad. Y la iglesia dice, amén, pongámonos de pie. Alguien diga, alabado sea el Señor. Si los músicos pudieran venir, esta noche veremos lo que la palabra ha de hacer en nuestros cuerpos mortales. Porque no estamos aquí solo preguntándonos. Se nos ha dado un mapa del camino. Hemos sido enseñados. Y ya en esta palabra sabemos qué esperar. Pero amigos, no es el ángel Gabriel que va a venir a ustedes y dirá, oh, eres bendecido y altamente favorecido, Berlin. El Espíritu Santo de lo alto te va a hacer sombra. El hermano Berlin dice, ese es pensamiento de la edad moderna. Soy un hombre y sé lo que es un hombre. Ponte detrás de mí, Satanás. Amén. No. Un ángel del cielo no va a venir y decirles esto. La palabra se lo va a decir. La palabra misma, la persona de la palabra. Aquí está tu parte. Por esto es que estás aquí. Aquí está la porción de este gran drama que está siendo cumplido en tu día. Aquí está la porción de la palabra que deberías de estar buscando que se cumpla. Amén. No busquen grandes avivamientos enormes. Ese no es el día de ustedes, pero sí busquen avivamiento. Uno que no es un espectáculo público. Uno que comienza en ustedes y continúa hasta el cambio del cuerpo. Está detrás del velo, amigos. El mundo no lo verá. Tanto como alguien enfrente del tabernáculo en el desierto. Ellos no podían ver lo que estaba aconteciendo detrás del velo. El único que sabía lo que estaba aconteciendo detrás del velo era la persona que estaba detrás del velo y Dios. Esa es la porción que está siendo cumplida esta mañana. Yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Yo tendré comunión contigo. Yo te sanaré. Yo te libraré. Yo te animaré. Yo me revelaré a ti. Yo revelaré mis secretos a ti. Yo compartiré contigo lo que estaba en la parte de atrás de mi pensamiento antes de la fundación del mundo. Y yo no estoy preocupado de compartirlo con ustedes porque es demasiado tarde de que el diablo haga algo al respecto. Si yo fuera a revelárselo hace 2000 años, si Dios lo hubiera revelado hace 2000 años, Satanás hubiera hecho mucho daño, pero no ahora. Es demasiado tarde. La obra ha terminado. Ustedes son las piedras de terminación. Ustedes son los últimos corredores de la carrera. ¿Se dan cuenta, Lucas? Estamos viviendo en un tiempo donde no vamos a entregarle la batuta a alguien más. Estamos viviendo en un tiempo, es que ahí está la meta. Estamos viviendo en un tiempo donde, ¿saben cómo los maratones eran corridos bajo la tradición griega? Terminaban entrando en un estadio, el último, se me olvida cuántas yardas de la última porción era, la última porción de la carrera era ellos entrando en un estadio, y en el estadio estaban todos estos observadores. Esta mañana, en el estadio, están los héroes de la fe. Pablo los señaló a nosotros. Él dijo, ahí está Noé, ahí está Abraham, ahí está Daniel. Hay una nube de testigos. El estadio está lleno esta mañana, amigos. La lista de meta está enfrente de nosotros y justo al otro lado, los espíritus de los justos hechos perfectos, los que nos están esperando, que no pueden ser hechos perfectos sin nosotros, ellos sin nosotros. Ellos no están completos. Piénsenlo, hermana Julia. Todo en nosotros está diciendo, en un sentido, no queremos dejar a nuestros amados y todo eso, entendemos eso, pero por otro lado, estamos pensando, quiero salirme de este cuerpo y entrar en mi teofanía, ¿correcto? Pero no has terminado entonces, porque aquellos que están allá están en su teofanía y están diciendo, queremos ser vestidos con lo terrenal. Queremos que los elementos que están en esta tierra se unen con nosotros para componer nuestra condición glorificada. Lo respaldaremos, entraremos en eso un poco más esta noche. Ellos están queriendo regresar aquí. ¿Por qué? Porque ellos no han terminado. Y a menos que, y hasta que cumplamos la porción de la palabra para nuestro día, ellos no pueden venir y recoger cuerpos. Así que están esperándolos a ustedes. Ustedes dicen, no, los estamos esperando a ellos. No, no lo estamos. Estamos esperando que los muertos de Cristo regresen. No, ellos nos están esperando a nosotros. Tenemos que, nosotros somos el último capítulo que ha de ser vivido, la última parte de la obra, y no pueden venir y no van a venir hasta que la parte que ha sido escrita, que nosotros representemos, sea representada. Y quiero que sepan esta mañana, y que no los atragante, quiero que sepan que la iglesia que está parada en la tierra esta noche o esta mañana, va a ser esta noche si no cierro, está sin culpa. Cada edad de la iglesia, sin embargo, tengo algo contra ti. Tú dejaste tu primer amor. Esto, aquello y lo otro. Hasta que llegamos al mismo final donde nada bueno fue dicho al respecto. Pero la plenitud de la palabra ha venido. Y somos la, y donde la plenitud de la palabra, aquello que es en parte, ha sido desechado. La palabra parcial ha sido desechada. La plenitud está aquí. Y adivinen qué, el acusador de los hermanos va a ser derribado. Porque no hay nada que él pueda traer contra los elegidos de Dios. ¿Qué cargo puede él traer o qué acusación? Porque tenemos la plenitud de la palabra. Si tuviéramos una palabra parcial, nuestro sumo sacerdote intercedería a favor de nuestra ignorancia. pero ya no somos ignorantes. La plenitud de la palabra ha venido. Amén. Y ahora podemos pararnos en este último Edén y podemos hacer lo que ninguna otra Eva ha hecho. Podemos caminar a través del Edén de Satanás y quedarnos con la palabra. Y eso es lo que les va a permitir a ellos regresar acá. Cuando Cristo está teniendo la preeminencia en un cuerpo, cuando la plenitud de la palabra está siendo vivida en un cuerpo, eso librará a aquellos que están esperando venir a recoger cuerpos. Ellos no pueden recoger cuerpos hasta que la palabra sea vivida. Y la iglesia dice, amén. Pero estamos parados justo a la puerta, amigos. Así que, como estábamos diciendo, y a medida estamos cerrando, ustedes pueden oír los clamores viniendo del otro lado. Sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante. Yo sé que es difícil, yo sé que ustedes han presionado, yo sé que la última parte de la carrera es la más difícil. No hay nadie a quien entregarles ustedes esto. Sigan adelante, sigan adelante. Sigan adelante. Amigos, ellos tienen un interés en esto. Ellos quieren que ustedes venzan para que puedan unirse con ustedes en el círculo de ganadores. Y la iglesia dice, amén. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Padre, te amamos tanto, estamos tan agradecidos y agradecidos por tu gracia y misericordia. Y ruego, Señor, que tomes este mensaje entrecortado, estos pensamientos entrecortados, que encuentren su lugar de reposo. Que tu palabra, a través de la locura de la predicación, que tu palabra encuentre su lugar de reposo en las almas, los corazones de los hombres esta mañana, hijos e hijas de Dios, hijos de Dios. Padre, si no nos hemos entregado a ti, que lo hagamos. Sabemos que no podemos venir a menos que tú llames, pero si hay un deseo abajo en el corazón, si hay algo por dentro que ha llegado al reconocimiento, que estamos caídos, que no hay nada bueno en nosotros, que necesitamos un Salvador y necesitamos y creemos que eres ese Salvador, que has cumplido tu palabra completamente, que tú estás sin falta, sin defecto, que viviste una vida que está más allá de reproche, pagaste el precio libremente. Aquel que no conoció pecado tomó el pecado sobre sí, Señor. Si podemos aceptar eso y creerlo y confesarlo, no pereceremos. Somos asegurados que se nos dará vida. Y Señor, si no hemos dado ese primer paso, si no hemos llegado a ese reconocimiento, que lo hagamos esta mañana, Señor. Yo sé que todavía está lidiando con corazones. Señor, yo no puedo jalar del corazón. Yo no quiero jalar de las emociones de alguien. Pero, Señor, si estás lidiando con el corazón, te ruego que simplemente nos rindamos. Algunas veces hay pensamientos que pasan por nuestra mente diciendo, no ahora, no quiero ser avergonzado o lo que sea. Pero, Señor, solo eres tú y yo esta mañana. Si no hemos dado ese paso, que lo hagamos, Señor, que levantemos nuestra mano. En confesión esta mañana, nadie está viendo alrededor, que levantemos nuestras manos y digamos, me rindo, Señor, me entrego a ti, yo acepto lo que has hecho por mí, yo lo creo, mi confianza está en ti, no es la iglesia. Tanto como amo a la iglesia y la iglesia puede ser buena, tanto como amo al pastor y el pastor es bueno, la gente, mi confianza está en ti, tú eres mi salvador, tú eres mi intercesor, no hay nadie entre tú y yo. No hay hombre, no hay Viejo Testamento, sacerdote o levítico, ya no hay sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Tú eres mi sumo sacerdote, mi confianza está en ti. Yo quiero entregarme a ti, Señor. Tú ves las manos, bendice esas manos, Señor, bendice el corazón. Padre, nos rendimos a ti, sabemos que es así de sencillo. Satanás está tratando de hacerlo difícil. Él ha infiltrado la iglesia muchas veces y ha tratado de hacer que la iglesia traiga requisitos diferentes, pero es así de sencillo. El infierno no fue creado para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles. Así que, Señor, para que nosotros seamos enviados al infierno, tendríamos que rechazar tu oferta. Pero manos han sido levantadas esta mañana, Señor, y dicen, Señor, te tomo, acepto tu perdón, mi perdón, y te tomo en tu palabra. Y Señor, sabemos que cumplirás tu palabra. Y me pregunto si hay alguien aquí esta mañana que diría, yo creo que he entregado mi corazón al Señor, pero yo no sé que soy parte de Él. Yo no sé. Hay algo en mí que está sediento por esa vida. Estoy sediento por deseando ese poder vencedor, ese poder del cual estabas hablando esta mañana, para vencer al mundo, para vencer la naturaleza del pecado, para vencer el pecado, para vencer la carne. Yo sé que no puedo hacerlo. Y yo sé que Dios lo ha prometido. Yo quiero eso. Yo quiero esa vida. Yo quiero ese poder. Pero me doy cuenta que para poder tener eso, yo tengo que quererlo más que nada. Tengo que estar dispuesto a morir a mí mismo y decir, Señor, yo no voy a tratar de vivir esta vida, pero voy a rendirla a ti y permitir que tú la vivifiques y que tú entres y tomes esa vida. Yo quiero llegar a ser tu prisionero. Yo quiero que des las órdenes y yo las llevaré a cabo. Yo quiero que seas mi guío. Quiero que seas mi amigo. Quiero que seas mi paz, mi gozo, mi ánimo, mi consolador. Yo quiero que seas todas las cosas que prometiste que serías. Si no sabes eso esta mañana, puedes saberlo. Pero si no es así, y hay ese deseo abajo en tu corazón, ¿por qué no levantan su mano a Él y dicen, Señor, me rindo? Tú dijiste que si me arrepintiera con un arrepentimiento piadoso, si me arrepiento y soy bautizado en bautismo cristiano, tú me prometiste que me darías esta vida. Yo la quiero. Estoy sediento por esa vida. Si esos son ustedes, ¿por qué no levantan su mano a Él esta mañana? Padre, tú ves esas manos a sí mismo. Es una promesa. Señor, la promesa, como Pedro dijo en el día de Pentecostés, la promesa es a ustedes, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a aquellos que están lejos, a todos los que nuestro Dios llame. Y ustedes son llamados esta mañana, y están llamando esta mañana. Creo eso con todo mi corazón, Padre. No hay nada que podemos hacer sino seguir tu receta. Nuestra parte es arrepentirnos, ser bautizados y luego creer. De invitarte a cumplir tu palabra en nuestras vidas. Sabemos que el cerrojo está por dentro. Abrimos el cerrojo y te invitamos que entres por la puerta a cenar con nosotros y nosotros contigo. Así que encomiendo a todos y cada uno en tus manos, sabiendo, Señor, que tú nos prometiste. Ahora, Señor, que hay una paz que se establece, que la fe desciende esta mañana, la fe para creer que, Señor, tú vas a hacer esto, que es una cosa segura. Así, Señor, así como aceptamos tu sanidad, hay una fe que desciende, que cae adentro, que sabemos que de alguna manera vamos a sobrepasar los síntomas por los cuales tal vez estemos pasando, porque creemos que nos ha sanado, que tu poder sanador está dentro de nosotros. Tal vez no nos sintamos nada diferente, pero hay una fe que cae. Padre, que esa misma fe desciende esta mañana para creer, Señor, que tú vas a venir y hacer tu morada. Señor, quita todo el temor, todo el nerviosismo, todo el estrenuamiento, la preocupación, que te tomemos de por tu palabra, te aceptemos y creamos. Y Señor, sucederá, tiene que suceder. Tú lo prometiste, nosotros lo creemos. Eso lo concluye. Tu palabra siendo hecha carne. Me pregunto cuántos dirían esta mañana, mientras estamos cerrando este servicio, yo quiero reconocer mi propósito más completamente en esta tierra. Yo no estoy buscando ser reconocido en los ojos del hombre, ni cierta posición. Yo quiero ser lo que Dios quiere que sea. Quiero encontrarme en el volumen del libro, no en el volumen del libro de la iglesia, no en la opinión del líder de la iglesia, pero quiero encontrarme en el volumen de la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero ni una jota ni tilde de esa palabra pasará. Si esos son ustedes, ¿por qué no levantan sus manos? Padre, bendice toda y cada mano, Señor. Creo que cada uno de nosotros pudiéramos tener un entendimiento más perfecto, como a medida te revelas a nosotros día tras día y tu palabra se vuelve manifestada, se vuelve manifestada en nuestra vida. Yo creo que ese debería ser el deseo de todos, yo mismo incluido esta mañana. Sé en mí conforme a tu palabra, y yo necesito saber qué es esa palabra con la que estoy estando de acuerdo. No solo alguna cosa, una cubierta, sé en mí, sino esta palabra. Yo me rindo, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Te agradecemos. Te amamos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento vaya con todos y cada uno de nosotros esta mañana, Señor, mientras nos rendimos a ti, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Aleluya. Te lo damos todo a ti. Amén. Amén. Sí. Yo me rindo.